From Pacifica, this.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los Angeles Times informa que se espera que el general Peter Pace, jefe del Estado Mayor Conjunto, le recomiende al presidente Bush reducir las fuerzas estadounidenses en Irak a prácticamente la mitad el año que viene. Funcionarios gubernamentales y militares dicen que Pace probablemente exprese sus preocupaciones de que mantener a un número muy superior a 100.000 soldados en Irak durante 2008 provocará que las Fuerzas Armadas estén demasiado exigidas. Esta noticia surge mientras un destacado senador republicano está exhortando al presidente Bush a que comience a retirar a los soldados de Irak. John Warner, senador del estado de Virginia, dijo el jueves que al menos 5.000 soldados deberían regresar a Estados Unidos antes de la Navidad. Warner afirmó que el presidente debe enviar un mensaje fuerte y claro al Medio Oriente y a los ciudadanos estadounidenses. El senador John Warner dijo:
Creo que la forma más clara de hacerlo sería que el presidente anunciara el 15 que, habiendo consultado a los altos comandantes militares, decidió dar el primer paso para la retirada de nuestros soldados.
Al tiempo que el senador Warner exhortó a Bush a que comience a retirar a los soldados, alegó que no le correspondía al Congreso ordenar la retirada. Continúa creciendo la tensión entre el gobierno estadounidense y el primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki. El martes, el presidente Bush se negó a apoyar públicamente al gobierno de al-Maliki. A principios de esta semana, el senador demócrata Carl Levin pidió la destitución del mandatario iraquí. Durante una conferencia de prensa, se le preguntó al presidente Bush acerca de los comentarios de Levin. Bush dijo:
En este momento hay un proceso en desarrollo y la pregunta fundamental es si el gobierno responderá a las exigencias del pueblo. Y si el gobierno no responde a las exigencias del pueblo, este reemplazará al gobierno. Depende de los iraquíes tomar esta decisión, no de los políticos estadounidenses.
Hoy temprano, el embajador estadounidense en Bagdad, Ryan Crocker, advirtió que el apoyo estadounidense al gobierno de al-Maliki no era un cheque en blanco. Crocker dijo que el nivel de progreso político alcanzado en Irak era extremadamente decepcionante. Mientras tanto, en Irak, el primer ministro Nouri al-Maliki atacó a los críticos estadounidenses el miércoles durante una visita a Siria. Al-Maliki dijo que los políticos estadounidenses no tienen derecho a imponerle plazos a su gobierno electo y que su país no puede encontrar amigos en otro lugar. Sus comentarios tuvieron lugar dos días después de que el senador Carl Levin pidiera su destitución. Nouri al-Maliki dijo:
Nos afecta ese tipo de comentarios, sin embargo, a menudo reflejan una cierta incomodidad. Quizá esta persona que hizo la declaración ayer está molesta por la naturaleza de nuestra visita a Siria, debido a sus intenciones ocultas. Estos comentarios no nos preocupan demasiado. Lo que sí nos preocupa es nuestro experimento democrático y nuestra adhesión a la Constitución. Encontraremos a muchos en la región y en todo el mundo dispuestos a apoyarnos en nuestro esfuerzo.
El miércoles, la senadora Hillary Clinton se unió a Levin para pedir que al-Maliki sea destituido de su cargo. Clinton dijo: Comparto la esperanza del senador Levin de que el parlamento iraquí reemplace al primer ministro Maliki por una figura que genere menos disenso y que sea más unificadora cuando éste regrese en unas semanas. Mientras tanto, el sitio web Iraq's Logger informa que lobistas republicanos que tienen vínculos estrechos con el gobierno de Bush ahora están colaborando y apoyando los esfuerzos de un posible reemplazante de al-Maliki, el ex primer ministro interino de Irak, Ayad Alawi. La firma de lobby republicana Barbour, Griffith & Rogers ahora está trabajando para Alawi. La empresa compró el sitio web alawiforiraq.com y ha estado enviando mensajes de correo electrónico a miembros del Congreso en su nombre. La semana pasada, Alawi alegó en un editorial publicado en el Washington Post que Irak se sumirá en el caos a menos que al-Maliki sea reemplazado como primer ministro. En otras noticias de Irak, un oficial militar estadounidense está recomendando que se retiren todos los cargos contra un infante de marina acusado de asesinar a civiles, entre ellos niños, en la localidad de Haditha. El cabo de primera, Stephen Tatum, fue acusado del asesinato no premeditado de dos niñas y de homicidio culposo, bajo sospechas de haber asesinado ilícitamente a dos hombres, una mujer y un joven. El jueves, un funcionario encargado de investigar el caso, el teniente coronel Paul Ware, admitió que Tatum había asesinado a balazos a civiles, pero alegó que la evidencia no era lo suficientemente sólida como para someterlo a un consejo de guerra. La Sociedad de la Media Luna Roja informa que el número de muertos a causa del gran atentado con camión bomba que tuvo lugar la semana pasada cerca de la frontera con Siria ahora superó los 500. Otras 1.500 personas resultaron heridas en la explosión. Los médicos dicen que el número de muertos podría ser aún mayor debido a que el 20% de los sobrevivientes sufrieron heridas graves. El doble atentado suicida fue por lejos el ataque coordinado más letal desde que comenzó la invasión estadounidense.
En otras noticias de Irak, se dieron a conocer nuevas imágenes que muestran a cientos de prisioneros iraquíes hacinados en pequeñas jaulas de alambre. El video fue publicado luego de que el vicepresidente iraquí, Tarek al-Hashemi, visitó el campo de prisioneros en Rusafa, en Bagdad. Los prisioneros son colocados de a docenas dentro de mallas metálicas cubiertas con una lámina de plástico. En la filmación se ve a al-Hashemi hablando con los detenidos sobre las condiciones en las que se encuentran. El vicepresidente iraquí dijo:
los que están afuera no están mejor que ustedes, al menos ustedes están seguros. Es cierto que no tienen libertad, pero están mejor que muchos de los que están afuera.
En noticias de Medio Oriente, informamos que cientos de miles de palestinos están soportando el quinto día de apagones en Gaza. Los cortes de energía comenzaron luego de que la Unión Europea suspendiera la financiación de la principal planta eléctrica de Gaza. Esta zona ha estado sitiada desde junio, cuando Hamás tomó el control absoluto de la misma. Estados Unidos, Israel y otros países han intentado aislar por completo a Gaza en un esfuerzo por poner a la población en contra de los líderes de Hamás que fueron electos democráticamente. Los organismos de ayuda advierten que si Gaza no recibe más combustible antes del jueves, la mayor planta de tratamiento de aguas residuales de la franja deberá cerrarse. El líder de Hamás, Ismail Haniyeh, criticó al gobierno de Bush por incluir a una importante organización benéfica de Gaza en una lista negra. A principios de este mes, las cuentas bancarias de la asociación Al-Salah fueron congeladas luego de que el gobierno estadounidense le nombró un nódulo de apoyo fundamental para Hamás. Haniyeh acusó a grupos locales e internacionales de intentar derrocar a Hamás. Ismail Haniyeh dijo:
la decisión está vinculada con el sitio impuesto a nuestro pueblo palestino, a nuestro gobierno electo, a 1.5 millones de palestinos en la franja de Gaza. El sitio está siendo impuesto por partes locales, regionales e internacionales.
La asociación Al-Salah es una de las mayores organizaciones benéficas en la franja de Gaza. En otra noticia de la región, un experto libanés de eliminación de minas murió en Líbano el jueves por la explosión de una bomba racimo israelí lanzada durante la guerra del año pasado. En noticias de Irán, continúa vigente la prohibición de viajar impuesta a la académica estadounidense de origen iraní Haleh Esfandiari, lo cual le impide regresar a Estados Unidos. Esfandiari fue liberada bajo fianza esta semana luego de pasar 3 meses en una prisión iraní. Sin embargo, el gobierno iraní no le dijo si levantará la prohibición de viajar o si se le emitirá un nuevo pasaporte para permitirle regresar a Estados Unidos. El ex agente de la CIA, Robert Baer, prevé que Estados Unidos atacará a Irán en los próximos 6 meses. Baer escribió un artículo en la edición de la revista Time de esta semana en la que cita a un funcionario anónimo del gobierno de Bush que dijo: habrá un ataque contra Irán. El miércoles, el ex embajador ante la ONU, John Bolton, le dijo a Fox News que espera que el ataque se lleve a cabo. John Bolton dijo:
totalmente. Espero que Irán entienda que hablamos muy en serio, que estamos decididos a impedir que obtenga la capacidad de desarrollar armas nucleares. Y a menos de que cambie la decisión estratégica que ha mantenido durante casi 20 años, les conviene tener en cuenta nuestra postura.
John Bolton se prepara para publicar un nuevo libro titulado Surrender is not an option. En un discurso ante los veteranos de guerras en el extranjero llevado a cabo el miércoles, el presidente Bush advirtió que una retirada de los soldados estadounidenses de Irak provocaría un derramamiento de sangre masivo similar al que ocurrió en el sureste asiático tras la guerra de Vietnam. Bush mencionó los campos de la muerte en Camboya y los campos de reeducación en Vietnam. El presidente dijo:
tuvimos que pagar otro precio por nuestra retirada de Vietnam, y podemos escucharlo en las palabras del enemigo al que nos enfrentamos en nuestra lucha actual, de aquellos que vinieron a nuestro territorio y mataron a miles de ciudadanos el 11 de septiembre de 2001. En una entrevista con un periódico pakistaní tras los atentados del 11 de septiembre, Osama Bin Laden declaró: el pueblo estadounidense se levantó en contra de la guerra de su gobierno en Vietnam, y hoy debe hacer lo mismo. And they must do the same today.
El discurso de Bush parece ser parte de un esfuerzo coordinado de la Casa Blanca para incrementar el apoyo a la guerra previo al debate que tendrá lugar en Capitol Hill en septiembre. Mientras Bush hablaba en Kansas City, una nueva organización llamada Freedom's Watch lanzó una campaña publicitaria a favor de la guerra que contará con un financiamiento de $15 millones y tendrá un mes de duración. El grupo describió sus esfuerzos como una campaña de base, pero esta es parcialmente liderada por el ex portavoz del presidente Bush, Ari Fleischer. En una entrevista llevada a cabo ayer, Fleischer dijo: los conservadores y otras personas que creen en la paz mediante la utilización de la fuerza se han mantenido en silencio durante 3 años. La caballería está llegando, vamos a ayudar a transmitir ese mensaje. El primer anuncio publicitario de Freedom's Watch vincula a los atentados del 11 de septiembre con la guerra en Irak. El anuncio de Freedom's Watch dice:
el Congreso hizo lo correcto al votar a favor de combatir el terrorismo en Irak y Afganistán. Yo me enlisté nuevamente tras los atentados del 11 de septiembre porque no quiero que mis hijos vean lo que yo vi. Quiero que sean libres y que estén a salvo. Soy consciente de lo que perdí. También soy consciente de que si nos retiramos ahora, todo lo que he dado y sacrificado no significará nada. Ellos nos atacaron y lo harán otra vez. No se detendrán en Irak. Estamos ganando la guerra y lograremos grandes avances. No es momento de darse por vencidos. No es momento para la política.